¿Vive el anticristo hoy día entre nosotros? ¿Son las señales que ahora vemos una clara imagen del fin de los tiempos? El doctor Darío Salas responde a estas y otras preguntas en este estudio exhaustivo de las señales antes del fin. Le invitamos a escuchar al doctor Darío Salas.
Algunos piensan que este planeta no puede terminar por el hecho de que existe la primera ley de la termodinámica. La primera ley termodinámica enseña la indestructibilidad de la materia y la preservación de la energía. La materia es indestructible. El árbol cae y se convierte en cenizas, abonos, pero sus moléculas están allí. La energía pasa de calor a moción, de moción a electricidad, pero ella se conserva de alguna forma y en algún lugar del universo. Usted no puede destruir el agua, bombardéala, haga lo que quiera con ella, pero está allí. Quizás está venenosa, pero no se destruye. Según esta ley, el mundo no puede terminar. The Mother Nature, la madre naturaleza. De ella depende todo, la materia es eterna. Es lo que ellos dicen. ¿Quiénes son ellos? Ya lo repito, los evolucionistas, los científicos. ¿Pero qué dice la Biblia y qué dice la verdadera ciencia?
He brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM, el dial de la FM, o a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis seguirnos en www.paradadelosmonstruos.com y a lo largo de España, a lo largo de toda nuestra Mother Nature, también en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio May, en la capital mañica, en Zaragoza. O los lunes en el 103.4 de la FM, no, luego la digo. Los domingos en el 107.1 de la FM, New Wave Radio, en Puerto Llano, Royal City. O los jueves a las 21 horas en Radio Ribarroja, más red que nunca en Ribarroja del Turia, en el 105.2 de la FM. ¿Y cuál era la emisora que he dicho y no he terminado de decir? Los lunes en el 103.4 de la FM, en La Coruña. No sé si serán evolucionistas de la Mother Nature. FM. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros, David Rayolaca de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki, o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Para mí es un placer, una vez más, amiguitos, como cada año, no como cada segundo fin de semana de mes, en la sección dedicada a la mejor música underground como es Ruido, dar la bienvenida después de 13 años, amiguitos, a nuestro taxista favorito. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freakman. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues, desde luego, todo un privilegio seguir aquí aportando estas cintas de cromo
Efectivamente, amiguitos, vamos a hacer ese repaso anual que comenzamos en este mes de diciembre de lo mejor que ha deparado musicalmente el año 2012.
Así es, en este primer programa, como siempre, el countdown empezará del 20 al 11 y con unas cuantas sorpresillas más.
Eso lo comentaremos a continuación en el sumario. Pues cuéntanos, Travis, ¿qué es lo que nos deparará el día de hoy?
Pues en este nuboso día, cerniéndose sobre nosotros un cielo encapotado, vamos a tener el primer repaso a esos 20 mejores discos del año, en esta vez del 20 al 11. Y bueno, aparte de ello, como siempre, haremos un repaso de todos los números 1 que hemos tenido aquí en la Parada de los Monstruos desde el taxi, desde, como bien decías tú, ya en este 13º año en el que hacemos esta lista. Hablaremos también de los mejores conciertos en los que hemos asistido, tanto nacionales como internacionales, y también mencionaremos unas cuantas novedades de cara al año 2013, unos lanzamientos que anhelamos y esperemos estén a la altura de todo el deseo y toda la fuerza con el que esperamos nos golpeen.
Efectivamente, y alguna otra cosa del programa de que nos recuerde que tenemos que hacer también homenaje a los directos, tenemos que hacer homenaje a muchas cosas, ¿no?
Efectivamente, ha sido un año bastante, bastante prolífico en cuanto a discos, también en cuanto a conciertos. Y bueno, yo creo que sobre todo, tanto los discos de primero de año, que siempre marcan, impactan y nos tienen más frescos, como los de última hora, hemos intentado todo aquello que nos haya golpeado las paredes ventriculares, hacerle referencia y por supuesto, homenaje desde aquí.
Pues amiguitos, como siempre, también vamos a empezar con el diagnóstico, ¿no? Otra vez.
Así es.
Lo hemos titulado el diagnóstico del programa de hoy, La lista del taxista versión 2012. No, no soy muy original a la hora de elegir hoy el título del diagnóstico, ya que lo he titulado así durante los últimos años, pero era de recibo recordar de nuevo la importancia de esta lista que llevamos haciendo desde hace 12 años, amiguitos. Sí, si hay algo de tradición en nuestro programa, nada más tradicional que esta lista que nos viene haciendo nuestro taxista favorito y que es la representación de lo que es para nuestro circo ambulante a través del análisis de nuestro particular deconstructor de las inmundicias del planeta underground. Y mientras al señor Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead, viaja en dirección a Brasil para protegerse del fin del mundo, nosotros nos seguiremos inspirando en su música apocalíptica, que nos acompaña en este diagnóstico para recordar lo importante que es analizar las cosas que nos rodean. Porque esta lista de la que hablamos es el resultado de auscultar hasta la médula, hasta la extenuación, en la realidad musical que tenemos, y que no nos paramos lo más mínimo a mirar con cierta distancia aquellos que nos consideramos modestamente amantes de la música. Yo soy uno de ellos, pero hace años que no me considero capaz de distinguir lo bueno de lo malo, lo falsamente novedoso del producto de marketing. Desde que Internet es el dueño y señor de los playlists y el dominio de la canción sobre el concepto de álbum, yo ya no soy dueño de mí mismo para intentar diferenciar lo que es mejor para mí o no, por falta de tiempo y de ganas. Sobre todo porque hay muchas otras formas de entretenimiento que considero que tienen mucha más vida y salud, por lo menos en cuanto a creatividad, esa es mi opinión en particular. Y no, me decepcionan tan constantemente como si ha hecho la música en los últimos tiempos a través de mis artistas favoritos. Por eso, yo me fío, como decía Noeli, del abuelito Yurupuki de los melómanos de este país, y que me trae regalos musicales todos los años, como los que vamos a escuchar en el programa de hoy y en el del mes que viene. Porque aunque le guste una mierda la Navidad como a mí, siempre que llegan estas fechas tan señaladas, es un placer otro año más escuchar a grandes artistas que descubrir gracias a él. Porque la mayoría de los artistas que están en sus listas no están en la mayoría de medios especializados, porque su visión de la industria musical es tan particular y propia que le sitúan en un margen anticomercial y que sale desde las entrañas, algo que le definen a él y definen a nuestro circo ambulante desde el comienzo del mismo. y sobre todo como me gusta decir todos los años, porque es uno de mis mejores amigos, desde que nos conocemos hace casi 30 años. Y es un placer hacer este programa una vez más con nuestro taxista favorito otra vez, y sobre todo con mi amigo Raúl de Aragón. Bueno, Raúl, vamos a, otra vez, vamos a continuar, si te parece, con el primer tema que hablamos.
Siempre me lo pones difícil, ¿eh? Te pones tan, tan lírico y épico que ya me dejas descuadrado. Pero bueno, desde luego es un placer, como digo, te agradezco mucho este diagnóstico. Y bueno, yo simplemente lo que siempre digo y lo que siempre se transmite desde aquí, ¿no? Que son cosas que nos emocionan. Y yo creo que lo que hay que transmitir en esta época de sobre información y de saturación de contenido es la pasión que uno siente por algo y poderlo transmitir para que otros afortunadamente la puedan sentir en algún momento o conozcan algo, no para dar datos o información que no solo a mí sino a cualquiera de los miembros de este programa es algo que nos interesa más bien muy poco.
Efectivamente, y para eso vamos a utilizar, amiguitos, haciendo un auto homenaje, como decíamos antes, para abrir el programa de hoy con una canción que sonó en alguna de esas listas que ha tenido nuestro taxista.
Exacto, como suele ser tradición también, siempre arrancamos con el número uno del pasado año, en este caso del 2011, que el número uno fue Moway con su disco Hardcore Will Never Die But You Will, un grupo de post-rock que consiguió lo que no ha conseguido ninguno, por algo son los reyes, ¿no? Convertir esos grandes desarrollos en canciones concretas, efectivas y absolutamente maravillosas como esta que va a sonar, que lleva por título San Pedro.
Ojo esta sintonía vaporosa, amiguitos. Desde hace ya 13 años, que se dice pronto, hemos podido disfrutar de uno de los momentos más cálidos, porque sobre todo, lo que decíamos antes, más humanos, ya que somos fans de la música, amantes de la música, pues durante 13 años ha habido una serie de... Hay un background, creo, importante, que ahora nos vamos a encargar de repasar, por lo menos, en la figura de las canciones que han coronado cada una de esas listas.
Exactamente. En este taxi en el que todo el mundo puede entrar y que tiene no solo 5 plazas, sino infinitas, vamos a hacer pues ese repaso, ¿no?, a todos los números 1 que desde el año 2000 han copado la primera posición en cuanto a emoción, en este repaso anual que siempre suele ser una manera de ver todo el año a través de las canciones y discos que nos han acompañado en nuestras vidas, porque en los mejores y en los peores momentos, qué duda cabe que la música es nuestra banda sonora y siempre la asociamos a determinados instantes, ¿no? De ello está así el poder de la música, ¿no? El poder de evocación y un arte que trasciende más allá de lo que tenemos delante, ¿no? Y bueno, pues en el año 2000 tenemos un disco al que seguimos amando por encima de todas las cosas, de una banda inmortal como The Cure. Ese disco fue Blue Flower, un disco descarnado tanto en la emotividad de sus letras como en unas melodías y canciones de grandes desarrollos, de mucha languidez, y que hablaba mucho de la contraposición y de ese choque que existe entre cómo comienza el amor y cómo termina el amor, ¿no? Esa lucha de contrarios y esa, digamos, erosión inevitable que siempre acompaña el sentimiento por antonomasia que es el amor, ¿no? En el 2001, una banda que si actualmente podemos decir que se encuentra perdida, tanto por la acumulación de discos que ha ido sacando a partir de entonces, también por la falta de pegada en las grandes canciones, grandes melodías certeras que tenían, pero por aquel entonces volvían después de mucho tiempo con un tercer disco que era el Green Album, hablamos de Wizard, y yo creo que fue su último gran momento, ¿no? Y así lo atestiguamos. En el año 2002, una de las bandas que más anhela mi corazón y que más me acompaña, como es Sigur Rós, con su disco El Paréntesis, ese disco sin título, en el que zambullirse en él es un viaje único y en el que las palabras sobran, evidentemente en el título y evidentemente cualquier descripción por mi parte que intente acercarse a lo que hace sentir ese disco. En el 2003, un auténtico hielo que quemaba, un auténtico fuego como similar al de Melisandre desde el muro en Juego de Tronos, ¿no? Hablamos de A Perfect Circle con 13 Step, un disco también muy emotivo, un disco que nos caló hondo y desde luego una de las bandas que más anhelamos y deseamos que aparte de sus contados directos que están teniendo vuelvan a la palestra. 2004, un disco bastante poco valorado por la crítica y que fue el Canto del Cisne, la despedida de Chucho con Koniec, un disco rasposo, muy heredero del sonido Pixies, y desde entonces Fernando Alfaro quizá no haya hecho obras tan grandes, y desde luego que reivindicamos tanto Koniec porque se lo merecía. En el 2005 teníamos el disco doble en un año muy prolífico de Ryan Adams, teníamos Cold Roses, quizá su mejor colección de canciones, las más emotivas, y por aquel entonces también ese año tuvimos Jacksonville City Nights y bueno, pues muchísimos temas y de un artista que también es bastante incontinente, digamos, pero que marcaba la diferencia en ese año 2005. En el 2006, una de nuestras bandas favoritas nacionales, que duda cabe, Stan Steel, con ese giro de timón tan certero que fue Viva la Guerra, ¿no? Un disco en el que las disputas diarias en esa guerra que todos guardamos dentro, que es nuestro ir y venir diario, en la monotonía, en los pequeños conflictos diarios, pues suponía también un auténtico apretón, un auténtico abrazo en sonido para ayudarnos a reponernos en el día a día, ¿no? En el 2007 teníamos el giro de los planetas con La Leyenda del Espacio, bueno, no sé si hacía el flamenco, pero sí hacía sonidos también más oscuros, más enrevesados y absolutamente convirtiéndose en una banda mítica, como lo es. En 2008, la primera banda que lograba ya 2 números 1 era Sigur Rós con ese título inabarcable, ¿no? May Surveyor Beat Spillun in the Last, que recordamos que decía así como que con un sonido, con un zumbido en el oído podemos hacer música constantemente o algo así. Y bueno, pues era un disco que quizá, equivocadamente por algunos, podían verlo más asequible. Lo único que tenía eran dos canciones, digamos, un poco más dentro de las estructuras tradicionales, pero se trataba de un disco igualmente emocionante y que también nos conmovió profundamente. como siempre. En el 2009, uno de los discos más importantes de la década, uno de los discos también más amados por nuestros oyentes y que más les gustó que estuviera ahí arriba, hablamos de la banda japonesa Mono, con el himno del al viento inmortal, una banda única, una banda que combina el sonido neoclásico con el pop rock en unas canciones épicas donde dejarse llevar es un absoluto ejercicio de placer y dolor, y ante todo de elegir una vida en la que sentir está por encima de los convencionalismos o de las distintas next stage que va llevando la vida, digamos desde un punto de vista del manual. En el 2010, también otra banda que lograba dos números uno, Stand Still, con Adelante Buena Parte, su disco más personal, su disco más enrevesado, su disco más profundo, en el que había que entrar en un universo, en esa lucha entre el Eros y el Thanatos, entre la vida y la muerte, fascinante y absolutamente enriquecedor ese viaje, si uno quería entrar. Y luego en el 2011, el que hemos escuchado, Hardcore Will Never Die But You Will, de Moway, una constatación de que una banda, de que la banda escocesa justo a partir del 2000 ha sacado discos tremendos e incontestables, tanto como este, como el Happy Song for Happy People o Mr. Beast, ¿no? Una banda totalmente en forma. Y esto ha sido un poco el panegírico que he querido dar de lo que han sido todos estos años.
Y en el 2012, no, me creo. Habrá que esperar.
Eso todavía habrá
un mesecito.
Exactamente, habrá que esperar a enero. Pero bueno, ya sé que podemos ir por lo menos desgranando el número 20.
Efectivamente. Pero antes, amiguitos, también os quería recordar que si queréis ir opinando, tenemos nuestras cuentas de Facebook de Para la Parada de los Monstruos, también en Twitter y también en el grupo de amiguitos y amiguitas de La Parada. Así que cuando quieras, comenzamos con el 20.
Bueno, pues el número 20 ya descubre una de las bazas de este año, una de las cartas principales, es que ha sido un año de divas, un año donde las mujeres, muchas de ellas han hecho grandes discos o grandes productos, depende cómo se viera, pero desde luego con un resultado y un acabado absolutamente bello y sofisticado. En el 20 tenemos un soul, como digo, muy sofisticado, una producción muy lujosa, preciosista y a la vez orgánica, de una de las mujeres que más nos ha cautivado, podemos decir una heredera del sonido de la malograda Whitney Houston, y con ese, como diría nuestro amigo Laino, sonido tecnobrumel también tan inigualable. Y hablamos de Jessie Ware, la inglesa Jessie Ware, con su disco Devotion, que ya sonó aquí, y bueno, pues hablaré...
Las novedades, ¿no?
Efectivamente, era un soul high-tech, por decirlo de alguna forma, pero también con muchos apuntes musicales exquisitos, un disco sabroso, de una digestión lenta y deleitosa, y bueno, yo creo que una clase profunda. Es la primera diva que aparece en esta lista, es Jessie Ware con su disco Devotion, y una canción muy emocionante que lleva por título Taking in Water.
La segunda se llama David Rubio la canción.
Esa ya la tengo delante, con un pecho, que vamos...
Unos pechos, unas tetas, vamos a escuchar las siete partes.
Bien. Thank you.
Pues sí, amiguitos, aquellos que os acabáis de incorporar, estábamos escuchando el tema número 20, una artista tremendísima, muy joven, que casi no se ha sabido nada de ella en España, y que yo tampoco, hasta que la escuché por primera vez en nuestro programa, como mucha de la música que suena aquí, y como casi todos los temas de la lista, que no tengo ni puta idea hasta que me toca pincharlo otra vez.
Exactamente, exactamente, hasta que no me acerco a ti para darte ahí el cáliz de mi sangre, nunca mejor dicho.
Efectivamente, yo lo tomo.
Se mantiene, efectivamente.
Con mucho gusto.
Se mantiene ese vino del Rejo totalmente ajado que llevo dentro. Y bueno, pues vamos ya, si te parece, a escalar un peldaño, ¿no?
Antes de escalar, te quería comentar que sí. J. Laino, que nos está escuchando el grupo de amiguitos, dice, súper a favor de ese número 20.
Hombre, es muy suya, absolutamente, es un hombre negroide, un hombre que sabe jugar con ese rollo. Él es el protagonista negro de Operación Dragón de Bruce Lee, totalmente, con unos cascos gigantes en Heiser, coño, es ahí... Uno de los principales magnates del sonido y de la crema negra.
Pues nada, pues si te vas, efectivamente hacemos como tú dices, vamos al número 19.
Pues el 19, en él vamos a abrir otra de las cartas de este año que ha habido y que yo creo también fundamentales, al menos en la música, cómo se me presentaba, ¿no? Que es la lucha que existe, digamos, entre artistas que han querido ir hacia la comercialidad, entre comillas, o salir del underground y de la independencia, y que por ello pueden haber sido fusilados, con otros que lo que intentan es hacer música mucho más personal, mucho más arriesgada y más sentida desde dentro, que son otros de los grandes discos, ¿no? Por un lado, los grandes productos o los grandes... sin ningún tipo de complejo ni de miedo a afrontar las autopistas de ser más radiable o de poder conseguir más empatía sonora. Ajá. Y por otra, la de las propuestas más arriesgadas. En este caso hablamos de una banda olvidada actualmente y que sin embargo ha hecho otro gran disco. Empezaron flirteando con el underground, con la independencia, con ese toque punk independiente, garajero, mezclado con dance, y ahora enfilan el dance absolutamente con otra de las grandes divas como es Ditto, la líder de Gossip.
De Gossip, un grupo que nos gusta aquí mucho.
Exacto, y un disco también muy olvidado por parte de la crítica este año, sea Joyful Noise, con canciones absolutamente con mucho potencial. Tanto potencial que podrían haber sido radiadas sin problema en esos especiales que hemos hecho de Eurodance y de canciones absolutamente bailables y que tanto hubieran disfrutado tanto nuestros amiguitos de la parada como nosotros haciéndolo.
O como los gafapastas gays que iban al cine shock o al elástico.
Exactamente. Y el tema no es otro que en cuestión uno de los grandes hits del año que lleva por título Moving in the Right Direction.
Vale, pues vamos a escuchar a esta gran diva.
Getting better one day at a time.
Algún día deberíamos tener una cámara, por lo menos para ilustrar cómo hacemos el aparato, aunque alguna vez lo hemos hecho. Y realmente nuestro compañero Travis, con sus mitones en las manos, con los cuales también nos
conduzco.
Conduce, efectivamente, pero también
como nos Ryan Gosling.
Efectivamente, nos conduce musicalmente a través de esta lista y vamos a seguir avanzando al puesto 18 otra vez.
Efectivamente, continuamos en este ascenso. Y yo creo que, bueno, siempre en la lista, entre nosotros, entre bambalinas y también los oyentes y tal, se juega con, evidentemente, esos temas largos.
El momento neoclásico.
Esos temas extensos, esos temas que requieren esa digestión pausada, ese estómago de Sarlacc funcionando al 100%. Y en el 18 lo encontramos por primera vez. Encontramos una de las bandas más queridas también por este vuestro taxista, con un disco quizá no tan grande como el anterior, que estuvo en lo más alto, y evidentemente ya todos sabéis que estoy hablando de Mono, con su disco For My Parents, un disco compuesto por 5 canciones en las cuales ya podemos hablar prácticamente de piezas de música clásica, porque todo lo que es el torrente de música clásica ha ido entrando de una forma clara en su universo y ya están así, que prácticamente la parte rockista se pone por debajo de la parte instrumental de esa orquesta tremenda. Ajá. Que eleva las canciones a un nivel superior y, bueno, de nuevo, lo que siempre digo, ¿no? Esos viajes en los que ahondar en el fondo de uno mismo. Por supuesto, deciros que van a venir de gira por España en febrero y que no lo podéis perder, todos aquellos que améis su sonido. Ha habido una demanda tan grande que en Madrid ya se ha cambiado de sala. Se habló en principio de Moby Dick y ya va a pasar a Joy Slava, una sala además. Ambas son fantásticas, ¿no? Pero esta bella y además con un sonido perfecto. Va a estar súper, súper, súper bien. Y bueno, pues con un disco, como digo, con un gran entramado instrumental de piezas de cámara.
Otro grupo que vuelva a estar en la lista también, ¿no?
Sí, por supuesto. Con un aroma también a soundtrack total, a banda sonora. Y bueno, yo creo que sin ser tan, tan magno como fue el himno del viento inmortal, sigue esa línea continuista. No quizá con tanto esmero y con tanta, sobre todo con tanta emoción, ¿no? Pero sin duda, escuchar a Mono siempre es algo primordial, solemne, y bueno, pues es entrar en un mundo absolutamente bello y en el cual cerrar los ojos y dejar que la música entre a nosotros como un torrente. En una canción que lleva por título Legend, Leyenda, 12 minutos para vosotros.
Pues nada, amiguitos, aguantar ahí bien los estómagos y sobre todo disfrutar de la bella música de Mono Travis. Vamos a escucharla. Thank you. Muy acorde el puesto que acabamos de escuchar anteriormente, Mono, con este momento tranquilo, este momento de sobremesa, con este momento de este día lánguido, con la lluvia en las calles, amiguitos. Pero vamos a seguir avanzando y a continuación vamos a escuchar el puesto número 17. Ya sin concesiones, vamos a seguir adentrándonos de lleno en la lista.
Pues así es. En el puesto 17, además, vamos a seguir con ese tono un poco introspectivo, un poco de entraña, con un disco muy, 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 muy bello, hecho con una solemnidad como requería la situación, y uno de los grandes highlights, bajo mi punto de vista, dentro del panorama nacional del año. Estamos hablando de un proyecto concreto, del cual no sabemos si habrá continuidad o no, que nace fruto de ese homenaje a la muerte de uno de los grandes, no solamente músicos y artistas del flamenco, sino de toda la vanguardia y la innovación. Un hombre que tanto ha estado haciéndole la guitarra a Pepe Habichuela como ha estado compartiendo escenario con Sonic Youth. Hablamos, evidentemente, de Enrique Morente. Hablamos de ese homenaje a Enrique Morente que le quisieron realizar los que se denominaron los evangelistas, ¿no? Con esa denominación que lo que quiere indicar es esa propagación del mensaje de Morente. No es un disco original al uso en sí, puesto que son canciones de Morente reconvertidas por estos cuatro evangelistas, como ya sabéis, Antonio Arias de Lagartija Nick, Eric, ese batería absolutamente demoledor, tanto en Lagartija como en Los Planetas, y luego también J y Floren de ellos. Un disco que por encima, como a veces creo que existen ciertas confusiones a la hora de asociar flamenco con flamenquito, con cultura, etcétera. Y también hay muchas confusiones al pensar que estos discos que trabajan estos homenajes son flamenco, porque cualquier fan del flamenco de verdad no iría esto nunca. Son discos que más bien hablan de oscuridad, hablan de algo interno, hablan de una transmisión propia, ya que el flamenco, como bien decía Morente, es lo que tú entiendas que es flamenco, lo que tú quieras convertir en flamenco, ¿no? Entonces son discos, como digo, muy cercanos a ciertas denominaciones siniestras que podíamos encontrar en artistas de diverso calado, como propiamente en Killing Joke, ya que incluso el propio bajista, Martin Youth Glover, era el productor, y mucho de ello se nota. En un disco infranqueable, quizá no a la altura de las grandes obras que supieron aunar el rock, el sonido industrial, o bien el pop, o bien sonidos, ya digo, aledaños y distintos al flamenco, como pueden ser La Leyenda del Espacio de los Planetas y sobre todo ese Omega de Morente con Lagartija y otros tantos colaboradores. Pero sin duda hablamos de un disco importantísimo, trascendental e intenso, que al fin y al cabo es al final lo que nos lleva a amar los discos y a hacer que nos acompañen durante mucho tiempo. Vamos a escuchar un tema que así lo atestigua, que lleva por título Yo, poeta decadente, en el cual incluso estos evangelistas colaboran con una de las hijas del cantador, con Solea Morente, en una de las canciones más intensas, con unos arreglos de cuerda y una intensidad eléctrica muy importante.
Yo, que soy un gran amante de la poesía, aquí donde me veis, amiguito, siempre me gusta hacer algún diagnóstico.
Bueno, tú es que eres poeta, de hecho.
Sí, desde los
decadente.
Decadente.
¿Decadente o no decadente en tu caso?
No lo sé, yo me caigo muy habitualmente. Pero vamos a escuchar esta canción que es verdadera poesía, si te parece, ¿no? ¿Otra vez?
Sí. Lo que han dicho que venía
Bueno, aquellos que os acabéis de incorporar a esta sintonía, amiguitos, quería recordaros que estamos en la lista de nuestro taxista favorito, los 20 mejores discos. Acabamos de escuchar el puesto número 17 y vamos a seguir avanzando, pero antes quería dar un aliento a los otros miembros del Freak Team de Ruido, los cuales no están con todos nosotros en el programa de hoy, pero estarán ya, a partir del mes de febrero, ya que en este mes vamos a escuchar los puestos del 20 al 11, y el mes que viene los puestos del 10 al 1 a nuestro compañero J. Lainot, al cual ya hemos saludado antes. También queríamos saludar a Barsen Sánchez y a nuestro velero favorito, a Morcestus. Así que si te parece, Travis, seguimos.
Así es.
Hablando de conciertos.
Y es de ley decir igualmente que durante toda esa temporada, esas grandes incorporaciones que ha habido, a JL ya le conocéis, que es un putero que da vueltas alrededor del mundo en ese Around the World. Como ya sabéis, y bueno, sobre todo a Barsen y a Morcestus, que nos han traído muchísima música, esas psicofonías, esos distintos aspectos a sacar en las entrevistas, ese toque francés, en fin, cosas que evidentemente enriquecen el programa y que nos ayudan a estar más cerca de vosotros y más metidos nosotros en harina unos con otros en este aquelarre sónico.
Efectivamente, como los conciertos, que siempre nos gusta hablar, porque yo creo que la parte fundamental, sobre todo hoy en día en la cultura de internet, no hablar de un grupo en directo.
Sí, bueno, evidentemente los conciertos son muy importantes, son algo que muchos grupos necesitan y requieren evidentemente para sobrevivir dentro de una industria musical tan quebrada y tan herida de muerte. Y bueno, pues como siempre también hemos querido hacer un repaso a lo que pueden haber sido los mejores conciertos a los que ha acudido el taxi quedándose en la puerta, tanto nacionales como internacionales. Y vamos a empezar a hacerlo por la lista nacional. En la lista nacional, entre los 5 conciertos elegidos, el primero de ellos es el concierto, la gira que daba una unión de 3 talentos distintos, como eran Frank Nixon, The New Raymond y Ricardo Vicente, en ese disco que sacaron ya el anterior año. Y bueno, pues fue una gira bastante interesante en la que cada artista tocaba canciones de su repertorio, aparte de las propias del disco que sacaron juntos, y la verdad que quedó bastante lúcido. Hay que decir que tampoco, bajo mi punto de vista, este año me he visto soqueado por los shows nacionales a gran nivel, pero bueno, este sin duda es uno de ellos. Como igualmente siempre fue un placer disfrutar del puesto 4 en otro gran concierto, el que pude observar en el Decode, de Triángulo de Amor Bizarro, una de las bandas más abrasivas en directo y de la que tenemos muchas ganas de que vuelva ya este año. Ya lo ha hecho con un single adelanto, y sobre todo la potencia de guitarras, la distorsión, el universo en el que entran ellos, lo bien que nos caen cuando lo hemos entrevistado, hablando hasta de cosas de hacer partidas de rol en galego con uno de los miembros de la banda, en fin.
Supongo también las entrevistaremos el año que viene, aunque ya hablaremos de las entrevistas que tenemos pendientes.
Sí,
el próximo programa.
Tenemos muchas. Es un disco, es un grupo, perdón, al que amamos, y desde luego su propuesta en directo es incombustible y absolutamente soqueante. En el 3, una gran amiga nuestra también, que la hemos tenido aquí varias veces, y que en este año la pudimos disfrutar tanto con banda como a ella sola. Hablamos de Ainara Legardón, en ambos formatos absolutamente fantástica, un concierto que dio ella sola en, digamos, un poco más introvertido, en el cual pudimos elegir la propia audiencia en las canciones que iba a interpretar, y luego con banda presentando el su último disco eléctrico absolutamente maravilloso, que era When I Wish. Y bueno, qué decir, ¿no? Otra de las grandes artistas españolas, y otro seguro en directo. En el 2, otra banda absolutamente descacharrante, de las cuales es objetivo primordial de la cresta de Travis para el próximo año tenerles aquí de invitados en entrevista. Una de las bandas que mezcla mejor psicodelia con rock, con progresivo, con todo lo que queráis pensar. Hablamos de Luger, un directo absolutamente apabullante, descacharrante, con esas dos baterías, con esa psicodelia, esos trips absolutos en los que nos introducen, el número 2 en conciertos, y el mejor concierto, el de un gran corredor de fondo también, un gran sufridor y un tío que ha sabido y ha acabado haciendo lo que le ha dado la gana en discos cada vez más para él mismo, y a la vez que más rememoraban lo que era el sonido de Madí. Hablamos de The New Raymond, con Tinieblas por fin, el disco que sacó este año, y una gira que también lo acercaba a ese sonido más eléctrico, uh-huh, y menos, digamos, por así decirlo, asequible que el que presentaban en sus primeros discos. Pues se puede más decir que ha sido el gran triunfador en estas giras nacionales.
Pues sí, amiguitos, también os quería comentar que a lo largo de esta semana también publicaremos las canciones que han formado parte en el grupo de amiguitos y amiguitas. También podéis opinar en Facebook, uh-huh, el grupo de La Parada de los Monstruos, en La Parada de los Monstruos, en la página web, www.paradamonstruos.com.
En la página húmeda. Casi lo he dicho. Página wet.
Sí, amiguitos.
La nuestra es wet, siempre.
Efectivamente, yo siempre estoy húmedo cuando estamos con estos momentos de musicales de la lista de Travis. Go on.
En los conciertos, en este caso internacionales, bueno, pues uno de ellos, en el puesto 5, ha sido una reentré brutal, un puñetazo en la mesa en toda regla de una banda que anhelábamos regresara. Después de ese viaje por el espacio, esa abducción que sufrió Chris Cornell, le tenemos de nuevo entre nosotros, le tenemos dentro de ese cuarteto maravilloso que es Soundgarden. Y aunque es verdad que parecía que tocando en el Sonisphere parecía que les iba la vida en ello, sobre todo a Chris Cornell en esos forzamientos de voz, sigue siendo un grupo apabullante con unas canciones estremecedoras, y disfrutarlo en directo es siempre un placer. En el 4, también una banda que regresa, una banda que desafortunadamente no lo hace con el gran Bernard Balder, pero sí lo hace con Richard Weeks. Hablamos de Sweat, un grupo que está absolutamente en forma, con un Brett Anderson animal escénico 100%, y nos proporcionó una gira también maravillosa de festivales, y los pudimos disfrutar muy mucho en Oporto, en ese Primavera Sound de allí en Portugal.
Era la primera edición, ¿no? Me parece.
No, se ha ido haciendo en Barcelona y en Oporto. Creo que ya se hizo también más años en Oporto, y disfrutamos en Oporto de muchos conciertos.
También en Barcelona, ¿no?
Exactamente. También acompañados de nuestro compañero J. Lainot, allí esos rizos de mano moviéndose al viento. Y bueno, en el 3, otro grupo maravilloso que nos hace sentir cosas muy especiales en directo, aunque sea en un festival o aunque sea en una sala, siempre están por encima de todo y nos logran transmitir esa emoción en la cual cada uno de nosotros, recluidos en nosotros mismos, podemos llorar, sentir, silenciarnos y estremecernos. Sigur Rós en el Decode y en el otro concierto, bellísimo, de una tristeza y de un desgarro profundo como el que tiene su disco Valtari, por otro lado, ¿no? Y luego en el 2, una de las bandas que más ganas teníamos de ver, Bajo la Lluvia, la vimos tras haber sido cancelado el concierto de Death Cab for Cutie allá en Oporto. Y con J. Lino totalmente entregado entre todos los que íbamos allí. Y bueno, pues estamos hablando de otro regreso, que estos sí que están orinando en círculos y marcando paquetes hasta de espaldas, pero desde el minuto uno. Greg Dooley y los suyos, hablamos de Afghan Whigs, quizá en su mejor momento, con una demostración escénica apabullante, recuperadísimos y con un cierre de conciertos en el que te pueden engarzar directamente del Black Love, ese Bulletproof, Summer Kiss y Faded, ¿no? Y entonces sí, dices...
Es una muy buena forma, no solo física, que ya ha vuelto a...
Todas, sí, sí, efectivamente.
El Gratul estaba la última vez que yo sí pude verle.
Sí, sí, estaba, más cerca de Jabba el Hutt que de ser un auténtico ídolo de pelvis. Ahí, y ahora ha vuelto esa pelvis y ha vuelto ese flequillo a ondular absolutamente. Pero hubo unos que nos sorprendieron más y que nos patearon realmente el culo y nos dejaron maravillados en un concierto que se podía disfrutar igual a 2 metros que a 100 metros. Inesperado, quizá por muchos de nosotros, que abrimos los ojos como platos ante la demostración absolutamente demoledora que dio Metallica en la presentación de ese Black Album, tocado de final a principio, en este caso aderezado además de temazos como ese Short Stroke, que llegó de una forma descomunal, o ese Hit the Lights, Master of Puppets, One, o sea, en fin, además canciones que son inapelables, de uno de los grupos fundamentales del metal. Es verdad, todos hemos visto Son Kind of Master y nos hemos descojonado de ellos, todos sabemos lo que es Saint Anger, que está tocado con latas de tomate Orlando vacías y con palos de comida de los chinos, pero aún a pesar de esto, Metallica sigue siendo sin duda los grandes reyes del metal y lo demostraron de manera descomunal. Proyecciones, fuego, lo que quisierais, chalecos vintage de la época de toda la vida, de grabación de discos tan maravillosos y ratoneros a la vez como Kill 'Em All, en fin, Metallica sin duda recuperadísimos y totalmente en forma.
Pues sí, también te quería decir, nos pone Javi Jiménez Gómez en el grupo de Amiguitos y Amiguitas: el mejor directo que he visto este año en grupo nacional creo que ha sido Ángelus Apátrida, aunque también me encantaron los chicos del Maíz.
Claro, ahí estamos hablando ya también de temas de metal, que ahí por ejemplo mi taxi no ha llegado, y evidentemente Ángelus Apátrida es otra de las bandas más valoradas a nivel internacional y nacional, en ambos casos, como en el respaldo creo de Roadrunner y demás, son otros de los grandes de ese sonido metal. Y quería también hacer una pequeña mención, uno de los grandes directos, una de las grandes liturgias que este año me perdí por no encontrarme en ese momento en territorio madrileño. Se trató del Primavera Club, que trajo a la nave del matadero nada más y nada menos que a Swans, la tormenta de Swans, una de las bandas que lleva más de 30 años haciendo música, pero parece que este año con The Seer más nos ha dejado a todos clavados. Sin duda fue un gran momento, y también lo quería destacar por ese gran problema que hubo en la logística y en el acceso a la sala, por la tragedia de Madrid Arena, que evidentemente ha tenido unos efectos colaterales dañinos absolutamente, ya que se redujo un aforo de 800 personas a 100 personas y dejó fuera a muchísima gente a lo absurdo. Porque estos conciertos, todo hay que decirlo, no son la cúpula del trueno de los pelos cenicero, como pueden ser otras cosas. Son conciertos en los que nunca ha ocurrido nada, pero evidentemente la cultura va por un lado y las corrientes neuronales deficientes de los responsables de cultura van por otro. Pero bueno, así son las cosas, y eso ha conllevado a que el Primavera Sound el año que viene no se vaya a celebrar ni siquiera ya en España, y solo se vaya a celebrar en Francia. El Primavera Club, perdón, no el Primavera Sound, creo que he dicho Primavera Sound.
El Primavera Club
se va a presentar únicamente en Francia y en Portugal. Y lo hemos perdido de España, pues porque aquí, bienvenido Mr. Marshall, a tope.
Efectivamente, amiguitos.
En fin, tristezas que quería comentaros, obviamente, y bueno, tristeza también haberme perdido ese concierto de Swan, que espero que muchos lo disfrutaréis como en su momento en el Primavera, y bueno, pues evidentemente es uno de los grandes grupos y una de las grandes experiencias de directo.
Pues amiguitos, vamos a seguir avanzando ya con el puesto número 16, porque nos situamos ya en la mitad de la lista de este programa.
Así es, en el puesto 16, un disco también que ha creado cierta polémica, no sé por qué, quizá había ganas también de hundir a este grupo, quizá era un momento de ambición, como la pudieron tener, salvando las distancias, es un momento Smashing Pumpkins, por ejemplo, después del Siamese Dream sacar el Melancholy, que por cierto se reedita ahora y se han pasado un poquito con los precios, pero bueno, eso es otro nivel, pero todos al final lo tendremos, todos los fans. Y bueno, el caso está en que es un disco doble, ambicioso, donde el humor ya aparece más matizado. Un disco elaborado, un disco también muy amargo y con unas letras muy personales de Santi Balmes. Efectivamente, hablamos del territorio nacional, hablamos de Love of Lesbian. Una banda que parece...
¡LOL!
Efectivamente, que había ganas de hundir y no comprendemos bajo ningún punto de vista, puesto que es un disco inteligente, quizá algo reiterativo en algunos momentos, pero plagado de canciones no tan grandes como quizá las de 1999 o como la de Maniobra de Escapismo, dos de las grandes cimas.
Qué grande Santi Balmes.
Santi Balmes, cuando le entrevistamos aquí, fue uno de los personajes más maravillosos que tuvimos. Y bueno, evidentemente es un grupo inteligente, un grupo que sabe lo que hace y lo que quiere. Y no todo es fan de John Boy. Son muchas más cosas, muchas más canciones. Y también canciones con mucha gracia que te cuentan la auténtica jungla de asfalto que es la noche al salir por ahí, contado con cierta acidez, cierto humor y cierta mala hostia también, con una canción también muy destinada precisamente a esas pistas. Hemos optado por el lado también más extrovertido de la banda en este disco, La noche eterna, los días no vividos, en una canción con un título tan grande como Si tú me dices ven, yo digo Affleck.
Efectivamente, amiguitos, ese humor irónico, sardónico, a la vez que también con infierno. Es un poquito como somos nosotros.
Ese
también,
gran actor, esa Ray-Ban totalmente de Daredevil rojas. Totalmente. No, yo me refería a las de Ben Affleck. Pueden ser unas Ray-Ban las de Ben Affleck en Daredevil, similares a las que a las gafas estas extrañas que lleva Santi Balmes en otro nivel.
Vamos a escucharla.
Bailar, concierto. escobas, bajan las bolas, brillan y un rayo láser hacia tu boca y dientes, son fluorescentes, siente como explosión.
Pues nada, vamos a seguir avanzando, amiguitos. Acabamos de escuchar el puesto número 16, después de hablar de los mejores conciertos nacionales e internacionales. Para aquellos que os acabéis de incorporar, estamos hablando de la lista de nuestro taxista, los 20 mejores discos, según la parada Monstruo, según nuestro taxista favorito Travis. Y vamos a continuación a escuchar el puesto número 15, después de haber escuchado a LOL, Love of Lesbian, en el puesto número 16.
Así es, vamos a continuar avanzando en la lista, ya estamos en el puesto 15, y bueno, pues yo no sabría si decir si el disco más ninguneado de toda esta lista, nacional e internacionalmente, de todos, que no es algo que comente por nada especial, sino porque es algo que me enfada y me cabrea profundamente. En este caso, el disco que se encuentra en el puesto 15 es un disco muy catárquico, que quiere, yo creo, reflejar la experiencia de directo que es ver a Dave Eugene Edwards, como bien sabéis, el líder de una banda tan necesaria como Woven Hand, de esas letanías, de esos auténticos espasmos y de esas experiencias de directo tan profundas.
Otra banda muy de lista de Travis.
Efectivamente, Woven Hand es, yo creo, uno de los referentes principales a la hora de hablar de intensidad y a la hora de hablar de grupos necesarios, con ese toque mesiánico, ese enraizamiento profundo en el Antiguo Testamento, esas elegías que levantan el aire. Cuando le tuve la ocasión de verle en Caracol, desde luego es uno de los conciertos más demoledores que he visto nunca, y una de las reuniones quizá más anheladas también dentro de cierta parte de los fans de la música, que duda cabe que sería la de su anterior grupo, Sixteen Horsepower. Pero bueno, de momento Woven Hand continúa haciendo discos elaboradísimos, discos, ya digo, este creo que coge la parte más rockista y más de experiencia de directo. Quiere transmitirnos sobre todo la experiencia directa de Woven Hand de una forma cruda y a la vez intensa, alejado de los arreglos y del coqueteo con cierto, digamos, sonido un poco del este de Europa que podía tener de Thirteen Floor, un discazo increíble que ya estuvo en esta lista, y es un acercamiento más rockista y con mejores resultados que los que pudo tener, por ejemplo, discos suyos como el Ten Stones. Sin duda, The Laughing Stock, este disco es uno de los mejores del año, de los más ninguneados, y bueno, supongo que escuchar canciones tan intensas y absolutamente a machete como King of King no puede hacer más que constatárnoslo.
Efectivamente, como diría yo, qué duda cabe, como diría nuestro taxista favorito. ¡Hoka! We'll be right back. Pues a continuación y con la siguiente artista, y antes de presentarla vamos a hablar de otra diva, amiguitos. Voy a hacer una pequeña reflexión acerca de la industria musical en general, más allá de las crisis, etcétera. Y es que ahora mismo la inconsistencia es tal, amiguitos, que ya no se dedica casi dinero a una producción. Y en cuanto sale una artista que rompe todos los esquemas y vuelve otra vez a dar pues otros aires nuevos, pues se la critica sobre todo ¿por qué? Por ser guapa. Pero si, se obvia todo lo que rodea a su figura musical, a ella como artista. Y es el caso de la siguiente artista que vamos a escuchar a continuación a hablar en el puesto número 14. Pero qué triste, ¿no? Que ahora mismo, cuando se puedan aunar belleza, tanto en lo musical como en lo físico. Es muy triste.
Hombre, ese planteamiento que indicas está bien, ¿no? Pero sobre todo, de cara al puesto 14, para mí es también importante hablar de lo que son las corrientes de opinión de la prensa musical. Es decir, lo que siempre se ha hablado durante toda la vida, ¿no? Cómo la prensa encumbra a un artista para crear, entre comillas, ciertamente un hype o un one hit wonder. Todo el mundo va ahí y luego ya la idea es la contraria, ¿no? Hundirlo, para así conseguir, digamos, un gran arco de audiencia, tanto en la subida como en la bajada profunda, que es algo que le ocurrió a nuestra artista, a nuestra protagonista del puesto 14, ¿no? Todo el mundo hablaba maravillas cuando sacó ese primer EP de 4 canciones y posteriormente cuando apareció su largo, ese Born to Die, ya todo el mundo hablaba mal, decía que no había canciones suficientemente buenas, y realmente yo no sé si escucharon o no el disco.
Eso es a lo que me refiero, efectivamente, otra vez.
Sí, porque evidentemente ya todo el mundo sabe que hablamos de Lana del Rey, nuestro puesto 14. Se puede criticar o no que hablemos de un producto o no de un producto, de que sea una persona que tendrá que demostrar evidentemente sobre las tablas, como ha demostrado en ocasiones, su valía o no. Pero es lo que hablaba anteriormente con el caso de Gossip. Aquí no valoramos en profundidad si algo es un producto o no es un producto. Evaluamos el sonido, lo que transmite y lo que sentimos con ello. Por tanto, es lo que digo, la diatriba entre esas propuestas más intensas, como puede haber sido la que hemos escuchado hace nada de Woven Hand, más alejadas de lo convencional, u otras que dentro de otros parámetros que pueden ascribir a más o menos personas, pueden llegarnos igualmente, ¿no? Yo considero que es absurda ese debate y que evidentemente lo que hace eso sí es, bajo mi punto de vista, forzar ambas corrientes y hacer que bien aquello que es efectivo y que consigue una producción adecuada y tanto aquello que desde un punto de vista emocional puede hacerte sentir profundas emociones, digamos, absolutamente desde una perspectiva alejada a lo que suelen ser los convencionalismos, son las dos cosas que valen y las dos cosas que más han destacado. Lana del Rey es ese personaje que con esa producción, digamos, también exquisita, muy cuidada, nos ha llevado un viaje un poco vintage, digamos, a lo que pueda ser esa inocencia 50 mezclado con cierto toque turbador, y bueno, es algo un poco que sin alcanzar evidentemente las cuotas de lo que consigue hacer David Lynch o artistas de este estilo, sí que nos consigue recrear una atmósfera ensoñadora en la que algo verdaderamente no encaja y nos hace sentir inquietos y no nos hace sentir del todo plácidos.
Sí, una modelo peculiar, porque ella ha trabajado como modelo, amiguitos, pero a la vez, yo cuando veo fotos suyas en las cuales hay miseria por detrás, ¿no? Me encanta, ¿no?
Claro, supongo que vivimos en una cultura eminentemente audiovisual y donde el componente visual también tiene mucha importancia y a veces desvirtúa el valor de la propia obra sonora, ¿no? Lo que está claro es que ante canciones como la que vamos a escuchar y que ya habréis escuchado mil veces, ante unos de los arreglos más bellos del año y una canción impepinable como Born to Die, no cabe lugar a la duda, ¿no? Y bueno, simplemente recomendar a aquellos que querréis hacer el regalo de Navidad para todo el mundo de un disco. Si regaláis este disco, por ejemplo, para vuestra prima, que también le mola esto ahora, y se va a poner un lunar y se va a operar los labios superiores, siempre hablamos, somos decentes, que regaléis siempre la Paradise Edition, que habréis visto ahora en todos los centros comerciales, puesto que aúna una gran cantidad de canciones no incluidas en la edición original, y un CD extra también con versiones y demás, muy recomendable, y que han sido cosas que además me han ido haciendo ver que era más de 4 canciones y más de simples fogonazos lo que tenía Lana del Rey detrás, y canciones que te elevan tanto como el inicio de ese Born to Die que va a sonar.
Efectivamente, demostrando, amiguitos, que las listas, como la que también solemos hacer en nuestro circo ambulante, en esa sección en la cual pues repasamos también lo que es la piel de toro en lo musical, pues amiguitos, a veces no se equivocan. Vamos a escucharla, si te parece, ¿no?
Muy vez. Bien.
Thank you.
Bueno, amiguitos, nos vamos acercando al puesto número 13, que tiene una rima peculiar y me crece, sobre todo me empalmo, después de haber escuchado a Lana del Rey, pero no solo en lo físico, sino también en lo musical. Así que vamos al siguiente puesto, si te parece, otra vez.
Bueno, pues el puesto número 13 es uno de los mayores shocks sonoros también que recibimos este año, muy a principio, en esos discos olvidados. Otro grupo que, por desgracia, en el territorio nacional tampoco se ha reivindicado lo suficiente. Sí que lo hizo La Parada en los primeros meses ya. Y bueno, la verdad es que es un grupo que también ha virado bastante con respecto a su debut, su origen, hacia una especie de post-hardcore muy, muy, muy avasallador y también muy urgente en cuanto a la denuncia del signo de los tiempos en que vivimos. La producción de Steve Albini ha hecho mucho también para hacer ganar esa rabia y esa electricidad y distorsión a la propuesta. Y hablamos de un disco que lleva por título Attack on Memory, una banda también que recomendamos muchísimo, que lleva por título Cloud Nothings y que pudimos escuchar en Novedades, y que para todos aquellos despistados que no escucharon en su momento uno de los grandes temas del año en cuanto a intensidad y en cuanto a dejarte absolutamente extenuado y en el suelo, vamos a volver a escuchar esos 9 minutazos de intensidad absoluta de una de las mejores canciones del año, que duda cabe, que lleva por título Wasted Days.
No os gastéis las orejas, amiguitos, escuchar este pedazo de tema. We'll be right back. Bueno, amiguitos, nos quedan dos puestos, el puesto número 12 que vamos a hablar a continuación y el puesto número 11, y antes también haremos el repaso de todo lo que ha sonado en el programa de hoy, pero antes vamos a hablar sobre las novedades para este año 2013.
Exactamente, hemos recopilado 5 lanzamientos que creemos que pueden ser de los más esperados para este año 2013 ya en ciernes. Y bueno, esperemos que satisfagan todas las esperanzas que tenemos depositadas en ellas. La primera de ellas, ya hemos podido escuchar un tema de adelanto, es el nuevo disco de Nick Cave and the Bad Seed, Push the Sky Away, que saldrá en febrero. Y bueno, el tema quizá no ha sido una gran cosa, el adelanto, pero por lo menos parece que nos los va a recuperar más preciosistas, más líricos y más alejados de esa influencia a lo Grinderman, pero no en el lado, digamos, más abrasivo, sino quedándose en una tierra de nadie, que fue ese Dig Lazarus Dig, que prácticamente no gustó a nadie. Y bueno, pues desde luego la vuelta de Nick Cave siempre es algo que llama la atención y que nos tiene en alerta. Otra de las bandas más deseadas por parte de este taxista que os habla y de muchos de vosotros, que me cabe duda por los comentarios que a veces recibo en el Facebook cuando cuelgo vídeos de ellos, sabéis que los tengo una devoción especial, hablamos de The Joy Formidable con ese Wolf's Law que saldrá este próximo mes de enero. Y bueno, ya hemos podido escuchar unas canciones de adelanto contundentes y asombrosas este año, sobre todo ese This Ladder is Ours. También hemos escuchado Choya y Wolf's Law, un disco que esperemos que les lleve a cubrir uno de los puestos que merecen, puesto que considero que es una de las bandas que mejor recupera el legado 90s y la pegada de distorsión y a la vez preciosismo. Otros que regresan y creemos que harán un gran disco, como así atestiguó una canción que ya adelantaron en directo, como Sabotage, y en palabras de Brett Anderson dijeron que si no grababan un disco bueno no volverían a grabar, son Sweat, con un disco que promete mezclar el universo de Coming Up con el de su obra magna Dogman Star, es otra de las novedades que hemos señalado como de las más esperadas para este 2013. Otra, la de nuestros bien amados Stan Steel, que a través del crowdfunding han intentado recaudar dinero para su nuevo proyecto y para su nueva obra, a publicar la próxima primavera. De momento ya incluso tenemos el título del espectáculo que dará lugar a su nueva creación, ¿no? Como fue Room en el año de Adelante Bonaparte, lleva por título Zenith. Aún no sabemos mucho, solo que se interpretará en Sonorama, y pocas más pistas las que tenemos de los nuevos pasos de Stan Steel, siempre inquietos, siempre yendo más allá en su propuesta, y desde luego que es otra de las bandas que más seguiremos en el 2013. Y por último, otro de los grandes reyes o reinas en este caso, ¿no? Josh Homme, con esos Queens of the Stone Age, en un disco que promete en sus palabras ser más vulnerable y que parece que le recuerda o le da la sensación de estar, como decía en unas declaraciones, corriendo continuamente dentro de un sueño. Un disco que recupera sobre todo el paso por el estudio de Nick Oliveri y fundamentalmente la batería de Dave Grohl. Habiendo paralizado momentáneamente a Foo Fighters y con la fuga de Joey Castillo, Dave Grohl se ha encargado de nuevo de las baquetas de Queens of the Stone Age. Parece ser que, según algunas declaraciones, no girará con ellos, lo cual hubiera sido muy estimulante, pero sí que ha pegado en el disco y también se ha pasado por allí el propio Trent Reznor. Por tanto, creo que va a ser un disco que se le va a seguir mucho y se va a tener muchas ganas ese lanzamiento de Queens of the Stone Age.
Muy bien, pues amiguitos, seguimos adelante con el puesto número 12, ya casi llegando al margen de la despedida y del repaso habitual de lo que ha sonado en el programa de hoy.
Pues en el 12 tenemos la diva que se ha llevado el gato al agua en este programa, una que ha apostado de pasar del indie, como otros muchos, a convertirse en una bubblegum bitch, en una zorra bubblegum, con un gran resultado. Porque a veces no consiste en ser más indie, ser más sofisticado, ser más selecto, sino en hacer canciones de dance pop alternativo, temazos absolutamente irrebatibles y tener una producción muy poderosa. Y bueno, ¿qué decir? Estamos hablando de Marina and the Diamonds con Electra Heart, un disco también plagado de hits poderosísimos y grandiosos como el que vamos a escuchar a continuación, y es una de las grandes canciones del año y que también en un futuro, en un Back to the Future de lo que se convirtió el Eurodance y todas las tendencias de dance electrónico, tendría cabida, obviamente, un temazo como Power and Control.
Vamos a escuchar esa falta de poder y de control.
Power and Control.
Pues sí, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que despedir ya casi, pero antes vamos a hacer ese repaso y también, antes de despedirnos del todo, haciéndoos los anuncios clásicos de las próximas citas de la parada. Así que, Travis, si te parece, hacemos ese repaso de los temas que han sonado el programa de ahí, del 20 al 12.
Muy bien, pues en el número 20 tenemos a Jessie Ware con Devotion, en el 19 Gossip con A Joyful Noise, 18 Mono for My Parents, 17 Los Evangelistas, homenaje a Enrique Morente, en el 16 Love of Lesbian con La Noche Eterna, Los Días No Vividos, en el 15 Woven Hand con The Laughing Stock, en el 14 Lana Del Rey con Born to Die, el 13 Cloud Nothings con Attack on Memory y el 12 Marina and the Diamonds con Electra Harp.
Y nos despedimos por el momento, amiguitos, hasta la semana que hasta el mes de enero, el segundo fin de semana, en el cual tendremos los puestos del 10 al 1. Con el tema número 11 que da un punto y seguido hasta entonces.
Así es, y en el número 11 tenemos otro corredor de fondo entrañable, otro artista por desgracia muy ninguneado por parte de la crítica y de la prensa musical, con un disco bello, lírico, también minimalista y a la vez emocionante, que le traerá de gira en enero también por aquí, por España, y que requiere más justicia poética, sobre todo por esos arreglos bellos y conmovedores. Otro viejo conocido de las listas de Travis y de su música, ni siquiera poeta en su tierra, en Francia, primera llegada francesa.
Aparte de Marcel Tous, ¿no?
Efectivamente, hablamos del gran Dominic A con Vers le Lueur, un disco precioso después de un disco como La Musique, que era un disco aún más minimalista, aún más reducido en esquemas y estructuras, y ahora un disco bellísimo y una canción de las más introvertidas y de las más bonitas del programa, con la que vamos a despedir de manera susurrada, de manera lenta, de puntillas. Cerramos el telón y nos vamos ya con Parc le Lieu.
Pues muchísimas gracias, Travis, ha sido un placer. Antes de despedirte, pues quería también hablaros sobre próximas citas, como son la semana que viene tendremos de nuevo la sección de videojuegos, Press Start, con todo el Freak Team haciendo un repaso por lo mejor que ha dado el año 2012 en nuestras consolas y ordenadores, haciendo nuestro propio top, como el que hicimos el año pasado, con nuestra peculiar división en categorías y, por supuesto, con todo lo que se avecina para el año 2013. También podéis descargaros la última edición de mi podcast particular, Dale al Rec. También me gustan las listas, como bien sabéis, nos encantan. Y hacemos un repaso con nuestro amigo Víctor Castillo en un especial titulado Dale al Sinte en http://dalealrec.blogspot.com. Y también os recomiendo que visitéis el blog de Raúl del Olmo.blogspot.com. Nadie muere en domingo.
No lo hagáis. No hay nada.
No hay nada.
Es,
¿no?,
todo una mentira, ¿no?
Es todo una mentira. Bueno,
un fake.
Raúl del Olmo, Travis, fake. Nos despedimos. Hasta dentro de un mes, ¿no?
Parc le Lieu, efectivamente, una canción muy bella de Dominica, y espero veros pronto en la noche de Nueva York.
par les lueurs. Nous voilà traversés par les lueurs. Oh, soudain, par les lueurs. Nous voilà traversés par les lueurs. Les infrarouges ne détectent rien, aucune chaleur, personne qui vient. Sur le chemin de pierre cendrée, un matelas posé par erreur. Et soudain, par les lueurs, nous voilà traversés par les lueurs. Ma planche, mon âme, l'heure qui s'est déposée, est-elle de palme? Provient-elle d'iris saturés? Rien, je sais rien. Tous les photons m'ignorent, ceux qui les ont croisés en parlent encore. Et soudain, par les lueurs, les voilà traversés. Par les lueurs, oh soudain. J'aurais préféré rien savoir de bon cœur, rester dans la cour envasée, mort de peur qu'on vienne m'éclairer. J'ôte la suie, vers quel péril mon visage pâle se dirige-t-il? La rétine bloquée sur le marbre, sur les tuiles détachées des arbres. Et soudain, par les lueurs, me voilà traversé. Par les lueurs, oh soudain, par les lueurs. Nous voilà traversés par les lueurs.